la televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo NL, Twitter arroba de Abajo NL, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raisos.net y por la página Noticias de Abajo ML.wordpress.com.
Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México, en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata en el 89.1 FM. En Guerrero por Libertad Radio en el 92.7 FM desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú.
ML Noticias de Abajo.
Ya estamos aquí en su noticiero. Pues vamos a empezar con este resumen de noticias para el día de hoy. Buenos días, buenas tardes a quien les dé clic en sus diferentes horarios. Y bueno, vamos a tener en la columna mañanera este 7 de febrero del 2018, llamado a construir la biblioteca libertaria anarquista José Tarrio en el reclusorio norte. Esto gracias a los compas de Antagonismo. Ya pasando a nuestras noticias internacionales, desde Rompiendo Fronteras, Palestina, Tribunal Militar aplaza el juicio contra Ahed Tamimi hasta el próximo martes 13 de febrero. Esto, bueno, gracias a los compas de Palestina Libre que siempre están traduciendo las noticias. En España, argumentario de la CGT para la convocatoria de huelga general del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vía rojo y negro. Y en Puerto Rico, frente al naufragio, la alternativa. Esto es gracias a El Turbio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ay, bueno, más bien tardes. Ya estamos aquí a punto de iniciar esto que es Noticias de Abajo ML. Y bien, pues continuando con la información nacional, nuestra sección desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Oaxaca el oro no brilla para Oaxaca y esta es una nota que pueden encontrar en el periódico El Imparcial. En Chiapas, crisis de salud vulnera el derecho humano de chiapanecos, denuncian enfermeras ante robo y desvío de recursos. Y esto es de los compañeros y compañeras de Radio Pozol. En el Estado de México, llamado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco a recibir al alto comisionado de la ONU. Chiapas, digna renuncia de nuestra compañera Mercedes Olivera al título honoris causa del Centro de Estudios Superiores de México y América Latina de la Universidad de Chiapas. Esto en protesta por el mismo nombramiento hacia el Sardo Cienfuegos. Y bueno, pues este video lo pueden encontrar en Noticias de Abajo ML en el Facebook. Y también tenemos por acá que en la columna caminera tenemos una nota sobre en El Salvador, el privilegio de abortar. Y esto lo pueden encontrar en elfaro.net. Pues bueno, este es nuestro cóctel informativo. Vamos a arrancar con las noticias, pero antes vamos a un corte musical y volvemos aquí a Noticias de Abajo ML. We'll be right back.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Ya estamos de regreso en su columna mañanera, ya un poco tarde, pero bueno, saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy, a nuestros compas Gandhi, a nuestro compa Andrés y bueno, a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. Y bueno, para esta columna mañanera, pues les queremos platicar que los compas del Reclusorio Norte, del colectivo Cimarrón, están convocando a construir una biblioteca comunitaria en el Reclusorio Norte. Compañero Fernando Bárcenas, ya casi 5 años de prisión, bueno, 4 años y un cachito de prisión, después de haber sido detenido por que lo acusan de la quema del árbol de Navidad allá en Reforma, una de las avenidas principales. Nuestro compañero pues es un compañero anarquista, libertario, que ha estado dando un esfuerzo importante en el reclusorio y que uno de los trabajos que ha hecho pues es poder organizarse con los presos llamados presos comunes, que bueno, nosotros decimos que son presos políticos al final, pero ha organizado un colectivo Cimarrón, donde han dado talleres, donde cada uno a través de su conocimiento personal pues también lo comparte con los demás presos. Y uno de los trabajos más importantes que han tenido es la construcción de la biblioteca. Ahora quieren tener este espacio de manera más firme, organizándose políticamente allá adentro. Y bueno, pues Fernando manda esta carta que dice, bueno, la biblioteca autónoma dentro de la prisión va más allá de un espacio de cultura y recreación. Implica asumir que existirán tensiones y confrontamientos, porque para los esbirros de la autoridad penitenciaria no es concebible que pueda existir la autodeterminación por parte de los presos. Ellos, como representantes del poder y de la maquinaria asesina, no pueden soportar que un puñado de delincuentes, para ellos por supuesto, pongan duda su modo de vivir, porque cuestionar este lugar, la cárcel, significa poner en duda toda su sociedad con sus armas, sus valores y sus modos de relacionarse. Por eso nosotros acudimos a ustedes en el exterior para hacer eco de nuestras luchas y resistencias cotidianas, pero también para tejer lazos de solidaridad y apoyo, pues nuestra postura es firme. No aceptaremos nada de la institución porque no permitiremos que intenten absorbernos o apropiarse de este proyecto. Y por eso, ahora que logramos que en la institución se diera un espacio para establecer la biblioteca, hacemos un llamado a todos y todas, compañeros y compañeras que aún creen en la autodeterminación, para apoyar con el acopio de recursos para construir el material con el que se va a construir la biblioteca. Asimismo, para establecer dinámicas de participación conjunta tanto dentro como fuera y poder seguir extendiendo contradicciones y tensiones que empujen en dirección a la ruptura insurreccional. La cárcel es sitio común para todos, está era de tecnología y por eso debemos inventar caminos que lleven a la experimentación de nuevas formas de vivir y pelear, para que cuanto el fuego que se extienda no quede más que la posibilidad de ciertas para construir nuestras vidas reapropiándonos de ellas. En guerra hasta que todos seamos libres, con amor y rabia, Fernando Bárcenas. Y bueno, Nos convocan a esta actividad nuestra compañera Ana María Rivas, que es la mamá de Fernando Bárcenas. El día de ayer pues nos comunicaba que aproximadamente se necesitan como 6,000 pesos para poder comprar la madera, el resistol y todos los aditamentos que se necesitan para construir los libreros para la biblioteca. Así que bueno, también obviamente se reciben libros y se reciben todo lo que ustedes puedan donar. Ahí está una de las vías que pueden ustedes contactar directamente a la mamá de Fernando Bárcenas, es a través del Facebook María Rivas. Búsquenlo en las redes sociales y ahí van a encontrar este Facebook. Ahí les va a contestar la mamá de Fernando Bárcenas, que es la vía más directa que ahorita en este momento podemos darles. Más adelante ya se están organizando algunas actividades, como esperemos sacar una rifa próximamente para poder juntar un poco de apoyo económico para este espacio, Nosotros sí creemos en esta postura de una vía de autonomía, una vía de construcción, y bueno, pues nosotros seguimos, no sé, agradeciendo este esfuerzo que los compañeros están haciendo desde el reclusorio de mantener esta postura firme, y que bueno, pues esto hace que obviamente este llamado para nosotros sí tenga un eco y una resonancia importante en nuestra vida. Así que bueno, esto es lo que dicen nuestros compañeros del colectivo Cimarrón en nombre de Fernando Bárcenas Castillo, preso anarquista en el reclusorio norte por supuestamente haber quemado el árbol de la Coca-Cola en Reforma en diciembre, el 13 de diciembre. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente no solo de cómo avanza el trabajo de la biblioteca, sino de los trabajos que a su vez y a la par hacen nuestros compañeros cotidianamente en el reclusorio. Así que con esto, bueno, cerramos esta pequeña columna que pues los invitamos a poder a formar esta solidaridad para nuestros compañeros, ya sea que puedan hacer actividades, que junten un botecito, que manden libros, que se pongan en contacto con la mamá de Fernando para ver qué específicamente se necesita. A lo mejor alguien tiene madera que pueda mandar, o a lo mejor alguien tiene resistol o lo que se vaya necesitando. Entonces no solo se necesita dinero, también se necesitan muchas más cosas, esfuerzo, atención y resonancia a la publicación de nuestros compañeros. Y bueno, vámonos con un pequeño corte musical y después nos ven y regresamos con nuestras noticias internacionales.
Extraño tanto la noche en la prisión, sótano oscuro donde surge el corazón, de otra vida en el adentro, bien adentro, de la ausencia que persiste, que hasta la muerte resiste toda inútil tentación. Ni con la ausencia, ni con la pena, pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña ansias de liberación. Tan oscuro donde surge el corazón, contra toda inútil tentación, contra toda inútil tentación.
La libertad nos aprisiona. La libertad no se doblega. El compromiso es libertad, verdad. We'll be right back.
la prisión. Escucha bien, sótano oscuro donde surge el corazón. El corazón, ni con la ausencia, ni con la pena pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña melodías de liberación.
Contra toda inútil tentación. Contra toda inútil tentación.
Y bueno, pues ahora ya estamos en su espacio de noticias internacionales y hemos estado tratando el tema de Ahed Tamimi, no sé si la estoy pronunciando bien, pero bueno, ella es una chica de 17 años que se enfrentó a los militares israelíes después de que a su primo le impactaron el 15 de diciembre una bala de goma que le dejó como 72 horas una deformación craneal. Después el chico fallece y ella fue detenida en la noche del 19 de diciembre en su propia casa, después de haberse enfrentado, 2 horas después de este suceso, a los militares en Israel, teniendo bueno la política en contra de Palestina. Y bueno, Ahed Tamimi, el pasado 26 de septiembre en el Parlamento Europeo, fue una de las ponentes en la conferencia El papel de la mujer en la resistencia popular palestina. Su abogada Gaby ha declarado a la prensa extranjera que los fiscales están alargando la detención administrativa. Ella lleva actualmente 49 días encarcelada en una celda fría de aislamiento con una cámara apuntándola a las 24 horas como si fuera pues una... bueno, tratándolas como los tratan a los palestinos, como simples terroristas, ¿no? Entre comillas. Y bueno, por parte de la pakistaní Shelina Koha, doctora en estudios de género y feminismo por la Universidad de Pensilvania, ha denunciado al movimiento feminista internacional, así como a los líderes políticos del occidente, por su silencio y pasividad en el caso de Ahed Tamimi, en un artículo publicado en Al Jazeera. Shani, una figura de gran relevancia en el estudio de género y feminismo, y estudiosa de la condición de la mujer en el mundo musulmán, nos explica cómo las mujeres se movilizan en otras latitudes y cuando se trata de una menor palestina, la acción brilla por su ausencia. Ahed Tamimi se encaró a 2 soldados israelíes el pasado 15 de diciembre en respuesta del disparo que recibió a bocajarro su primo, como lo veníamos comentando. Los altercados de Nabi Saleh se produjeron a raíz de la decisión de Donald Trump el pasado 6 de diciembre de declarar a Jerusalén como la capital de Israel. La historia de Ahed se remota en el 2012, cuando tenía 11 años de edad. Durante la manifestación contra la ocupación sionista, se enfrentó a un fiscal israelí que dirigía una operación de castigo contra su pueblo. Alzando el puño contra él y llorando de rabia y impotencia, le gritó a la cara: «Soy más fuerte que cualquiera de tus soldados». Debido a estas imágenes que dio vuelta al mundo, representándola como una nueva David enfrentándose a Goliat, fue llamada por el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, quien la condecoró con el prestigio premio al valor Andala. Bueno, no importa eso. Lo importante es que las mujeres palestinas siguen teniendo una resistencia impecable e importante frente a cualquier dictamen que pueda decir este que se cree dueño del mundo, Donald Trump, y que además han dado una lucha importante en contra de la ocupación en Palestina. Esto, bueno, seguiremos, como lo habíamos comentado la semana pasada, seguiremos atentas a lo que están decidiendo los tribunales en medida a lo que, bueno, pues lo que hizo la chica fue enfrentarse a los militares, gritarles que pues habían prácticamente asesinado a su primo y que en respuesta a esto pues la compañera lleva 49 días encarcelada. Nos vamos a más notas.
Por acá, continuando con más noticias, tenemos una nota de Puerto Rico y bueno, pues esto es debido precisamente a pues todas estas desastres naturales que se han venido dando allá en ese país, en esa colonia norteamericana. Y bueno, pues esta nota se titula Puerto Rico frente al naufragio, la alternativa. Y dice así: la gran prensa estadounidense y la Casa Blanca y el Congreso de Washington ahora admiten que en Puerto Rico hay un desastre tan grande que es difícil calificarlo. Lo aceptan después de una flagrante devastación que en septiembre de 2017 dejaron los huracanes Irma y María, mucho después de que esa tragedia empezó a incubarse. Pero lo anterior, displicencia, de esos medios y autoridades sobre una tragedia tan largamente incubada no fue inocente. Se disimulan responsabilidades destacando lo inusual, potencia de ambos fenómenos climáticos, pero se elude mentar porque se acumularon tantos años de deterioro de la infraestructura física y de los servicios de atención a la gente hasta que la otrora vitrina del Caribe se volvió tan vulnerable. Los ciclones son peligrosos, pero no inesperados. Por allí cruzan desde tiempos inmemoriables. Si Irma y María fueron peores que otros, esto no justifica la magnitud de la hecatombe ni la complicación de sus consecuencias. Hace una década, Puerto Rico resistía los grandes huracanes mejor que los demás territorios caribeños y se reponía con mayor rapidez. Ahora sucede lo contrario y la isla se ha vuelto un país discapacitado. ¿Por qué? Obviamente porque el problema no es meteorológico. Estos dos huracanes cruzaron Borinquén al cabo de 10 años de una creciente crisis económica y un deterioro físico de los cuales los puertorriqueños no son responsables. Son víctimas de una bochornosa incapacidad del régimen imperante para atender el problema y concretarle soluciones. La naturaleza genera fenómenos, a veces violentos, pero estos dos meteoros no causaron esta catástrofe. Antes bien, la hicieron visible e ineludible. La impresión, la crisis fiscal, la debilidad política, la insensibilidad, la incapacidad para decidir, la soledad internacional agravan el problema y no vienen de una maldad natural, sino política. Vienen de que en Puerto Rico las decisiones importantes no se toman en esa nación, sino en Washington D.C. Tres huracanes mayores golpearon islas y costas del Caribe y el Golfo de México en esta temporada ciclónica. Harvey, que afectó a Texas en agosto, y en septiembre Irma, que además de cruzar Puerto Rico, atacó Florida y María, que luego de arrasar Borinquén, se fue al Atlántico, Texas y Florida. Recibieron rápido y abundante auxilio federal estadounidense, aún antes del arribo a estos de las tormentas y hasta completar la restauración. Pero en ambos casos, Puerto Rico recibió escasa, tardía y regateada ayuda, y cuatro meses después aún padece daños que siguen complicándose. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas víctimas mortales sufrió. Si se preguntan a las autoridades, pueden ser unas decenas. Si se inquieren las funerarias, los sepelios pasan de mil. ¿Por qué? Tras este tan prolongado deterioro de la economía, la infraestructura y el gobierno, lo peor no es el impacto directo de los huracanes, sino las secuelas mal atendidas, la falta de agua potable y alimentos, de energía eléctrica y combustibles, de vivienda habitable, de asistencia sanitaria y medicamentos, y de seguridad ciudadana, más la quiebra de negocios y el desempleo masivo. Todo esto mata más que cualquier fenómeno natural. Ya antes de la pasada temporada ciclónica, Puerto Rico tenía una década de años hundiéndose en la crisis económica y decenas de miles de boricuas han emigrado para escapar de la situación antaño. La isla les interesó al gobierno de Washington por lo que fue su estratégica ubicación militar. Ello bastó para arrebatársela a España, negándole la independencia a su pueblo, al que se le impuso la ciudadanía estadounidense. Enseguida fue tomada como territorio de monocultivo para la industria azucarera norteamericana, arrasando toda la demás agricultura boricua. Y tras devaluarse el mercado azucarero como zona de exenciones fiscales para la industria química y electrónica, lo que desde la firma de los tratados de libre comercio con México y Centroamérica dejó de interesar, dado que en la isla los costos son mayores porque las conexiones marítimas son exclusivas de la Marina de Cabotaje estadounidense. Desde entonces, los gobiernos coloniales boricuas apelaron a endeudarse para mantener la ficción de un modo de vida oropel, hasta que al cabo la deuda se hizo astronómica e impagable. y todo crédito desapareció. Wall Street sabe sobradamente que el gobierno federal norteamericano nunca se hará cargo de ese débito, sobre el cual además gravitan demasiadas sospechas. Una vez que hace mucho la isla dejó de serle útil a Estados Unidos. Mucho antes de que los huracanes de septiembre pasado, el único modo de cobrar es cortar todo gasto en Puerto Rico y sacarle hasta las últimas reservas a su pueblo. Esto es agravar su situación. La potestad colonial de emigrar a Estados Unidos siempre fue en la isla una válvula de escape, una que explica por qué 10 años consecutivos de empeoramiento de las condiciones de vida no han derivado en otro gran estallido de violencia sociopolítica como la masacre de Ponce en 1937 y el grito de Jujuya en 1950, al extremo de que antes de la temporada ciclónica de 2017 ya más de la mitad de los puertorriqueños residían en Estados Unidos. Tras el derrumbe con que estos huracanes remataron una infraestructura y una institucionalidad pública ya tan carcomida, la tasa de migración saltó a convertirse en desastre demográfico. De enero a octubre del año pasado, 193 mil boricuas habían abandonado su patria. Luego de los dos huracanes, otros 270 mil y en octubre pasado la masa migrante duplicó la del año anterior con la salida de su tierra natal de 85 mil personas. Este sacrificio genocida solo puede detenerse eliminando la raíz del mal. Puerto Rico, país que la ONU reconoce como una nación latinoamericana y caribeña, debe tener el mismo derecho que sus vecinos a ser miembro de la comunidad internacional, tener relaciones políticas y económicas independientes como los demás países y ser parte de los organismos internacionales y regionales, negociando y decidiendo sobre sus propios proyectos de intercambio, desarrollo y colaboración. Es haciendo uso soberano de estos mecanismos como República Dominicana, Cuba y los países de CARICOM, incluso las pequeñas naciones del Caribe Oriental, pueden construir confianza en sí mismas y hacerles frente a ese género de problemas. ¿Tiene sentido ser una colonia incluso de la metrópoli más poderosa? La experiencia puertorriqueña prueba lo contrario. Ante esta tragedia, el pueblo puertorriqueño quedó atrapado entre la falta de atribuciones y la incompetencia de los funcionarios locales y la indolencia de las autoridades federales de los Estados Unidos. A diferencia de Cuba o República Dominicana, Puerto Rico padece más obstáculos, demoras y problemas subsiguientes para poder reponerse de cada desafío. No tuvo sentido durante la administración de Obama, y menos con la de Trump, el primero deportó a tantos inmigrantes como pudo y el segundo enardece las barreras migratorias. Pero mientras centenas de miles de puertorriqueños siguen emigrando y centroamericanos y mexicanos son expulsados, un mayor número de puertorriqueños continúa ingresando. En el último periodo en Washington, el Congreso, el órgano que ejerce los poderes soberanos sobre la isla, rechazó considerar a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica. Esto es, le reconfirmó su condición de territorio extranjero. Con ello, enterró el último sueño de los apátridas que alguna vez pretendieron hacer de Borinquen otro estado de la Unión, a contrapelo del deseo de la mayoría de los políticos estadounidenses. Las interminables secuelas de estos huracanes imposibilitan seguir eludiendo una realidad de apuño, el cual estatus político de la isla, la supuesta economía del Estado Libre Asociado, es ineficaz e insostenible. Solo genera mayor deuda, desempleo y vulnerabilidad, como a su vez la opción de integrarse a Estados Unidos, aparte de ser una indigna abjuración de la cultura propia, es inaceptable para los norteamericanos. Las realidades cambiaron, ningún pasado espejismo es ya sostenible, ni siquiera como ficción. Solo constituirse como república independiente puede sacar a Puerto Rico de su naufragio. Solo esto puede darle vialidad y desarrollo sustentable a su pueblo. Solo esto además le ofrece a Estados Unidos la forma de deshacerse de un problema que se vuelve cada día más enfadoso. Para esto Washington tendría que pagar los costos de una transición cuyos términos y plazos deberán negociar con los independentistas puertorriqueños. Nada inaudito, eso es tan factible en Puerto Rico como antes lo fue en Panamá, donde la espinosa cuestión del canal interoceánico así se resolvió. Pero lo primero es convertir el problema en un asunto cuya trascendencia reclame solución, como hizo Torrijos. Es hora de que todos estos independentistas y soberanistas, tanto en su isla como en la vida política estadounidense, presionen al Congreso para incluir esta necesidad en su agenda. Igualmente es hora de que los demás latinoamericanos y caribeños pequeños, hagamos lo que nos corresponde, porque ese también es nuestro problema. Y bueno, pues un poco de la situación que se da allá en Puerto Rico, y es precisamente después de todo, de estos fenómenos naturales en donde se recrudece todavía aún la crisis que existe allá, y que bueno, pues al final Estados Unidos no se hace cargo ni siquiera pues de una de sus colonias que tiene, y que la está utilizando, la ha venido utilizando hasta acabarse sus recursos naturales con esto de la siembra del azúcar y demás, pero pues bueno, pues al final no quiere reconocerlos como un estado más como es una propuesta que tienen algunos independentistas. Claro, ¿no? O sea, tienen una deuda grandísima con ellos, pero pues a su vez tampoco les apoyan en este tipo de inclemencias que tienen los compañeros y compañeras allá en Puerto Rico. Pues bueno, pues por acá continuamos con más información.
Sí, y ahora vamos a hablar sobre la huelga general que se acerca este próximo 8 de marzo de 2018, que será desde las 0 horas hasta las 24 horas del mismo día. Y esta huelga se plantea como laboral, de consumo, de cuidados y estudiantil. El objetivo es parar la vida en toda su extensión y visibilizar el papel protagonista que tenemos en el engranaje de esta vida. La huelga general se plantea como una huelga laboral convocando a toda la clase trabajadora. Huelga de cuidados que evidencia la sobrecarga e invisibilidad de los cuidados, la ausencia de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados, y permita la visibilidad máxima de las mujeres. De consumo, la mejor herramienta para luchar contra el capitalismo y potenciar la economía feminista que ponga la vida en el centro. Y estudiantil, buscando el apoyo y convocatoria de los sindicatos y organizaciones estudiantiles. Esta convocatoria a huelga general pues está propuesta por la Coordinación General de Trabajo, junto con la coordinación con el movimiento feminista, que viene planteando esta propuesta desde hace ya varios años de huelga general de las mujeres, y en consecuencia somos las mujeres quienes debemos ocupar el papel protagonista en esta convocatoria y movilización. La finalidad de esta huelga contra la ineficaz política en materia laboral, económica y social que provoca la desigualdad permitida entre hombres y mujeres, convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda o tercera categoría, así como para poner fin a los asesinatos y violencias machistas. La motivación y peticiones de esta huelga son: 1. Acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social de las mujeres respecto a los hombres. 2. Poner fin a la desigualdad constatada de la división sexual del trabajo en este sistema capitalista y patriarcal. 3. La retirada de las políticas, leyes y actuaciones de la capital que conllevan a la discriminación y desigualdad de oportunidades en el acceso a empleo y promoción profesional de las mujeres, y el fomento de medidas efectivas para la disminución de la mayor tasa de paro femenina. La adopción de medidas concretas e inmediatas que acaben con la brecha salarial y la desigualdad en las pensiones. Modificar los estereotipos de género y la persistencia de los valores masculinos en las estructuras de las organizaciones. Control sobre las implantaciones de planes de igualdad en las empresas. La erradicación del persistente acoso sexual laboral, la precariedad laboral, temporalidad, la alta tasa de contratos con jornadas parciales que sufrimos las mujeres, el establecimiento de políticas laborales, sociales y económicas que hagan efectiva la conciliación real de la vida familiar, laboral y personal, así como la correspondencialidad de los cuidados. También consideración de las tareas de cuidado como trabajo con derecho a remuneración y derecho a prestaciones contributivas independientes. La equiparación efectiva y real de las empleadas del hogar al régimen general. La exigencia al gobierno de medidas concretas y efectivas contra las violencias machistas. Y la igualdad material efectiva de las mujeres migrantes y refugiadas. Pues esta básicamente es una convocatoria que se está adoptando en España. Y pues lo ideal sería que se pudiera repetir replicar este esfuerzo que están realizando allá en otras partes del mundo, porque pues finalmente estas condiciones permean en todo el mundo, y en algunos lugares mucho más que en otros, obviamente por digamos las condiciones de cada país, pero la situación es general y es pues básicamente la misma que permea en todo el mundo. Y pues ahorita les vamos a compartir un audio sobre esta huelga general.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Y bueno, después de haber escuchado esta canción sobre la huelga, ahora queremos entrar con nuestras noticias nacionales, no sin antes, bueno, pues recordar y con indignación la entrada de la PFP a la UNAM hace 18 años, después de que cientos de estudiantes, profesores, trabajadores se volcaron a tomar la universidad para defender la educación pública gratuita en México. Y bueno, también sentirnos orgullosos, muchos de nosotros, de ser parte de ese proceso. Otros no se sienten tan orgullosos, otros sí nos sentimos bastante orgullosas. Pero bueno, hace 18 años entró la Policía Federal a la PFP, que se conocía este cuerpo que había sido estrenado y organizado precisamente para la UNAM. Y bueno, ahora con esto queremos también irnos con otras compañeras que están defendiendo ahora la salud en el estado de Chiapas. No sé si recuerdan que el año pasado hubo un colectivo y un grupo bastante amplio de enfermeros y enfermeras que se fueron a huelga de hambre porque, bueno, pues ellas denuncian que en Chiapas, el estado de la Federación, es que tiene el 77% de su población en pobreza, solo el 27% cuenta con seguridad social, por lo que la población desprotegida acude a solicitar atención médica a el SSA, que es la Secretaría de Salud del Estado, a pesar de que de ser del Estado con más apoyo a la salud en el presupuesto federal, esta institución durante las dos últimas administraciones han sido saqueadas por quienes la administran, obligando a los trabajadores de salud a manifestarnos en varias partes del estado con plantones, marchas públicas, y el estado respondió con el despido de más de 120 trabajadores y 6 órdenes de aprehensión por delitos inventados. Se preservó la resistencia hasta llegar en el mes de abril del año recién pasado a las manifestaciones de 6 enfermeras en huelga de hambre durante 13 días frente a las instalaciones del Hospital Materno de Tuxtla Gutiérrez. Se firma minuta de acuerdo con el gobierno del estado, marcando fechas de cumplimiento, las cuales son incumplidas. En respuesta, en el mes de mayo, se decide nuevamente instalar el campamento con 11 enfermeras en huelga de hambre, la cual llega a durar 23 días, que esto es muy importante mencionar, 23 días de huelga de hambre pone en riesgo la salud de cualquier ser humano. Para firmar nueva minuta, de la cual hasta hoy solo se cumplieron el 30% de lo acordado. A esta fecha todo pareciera que es igual, la misma historia de resistencia en Chiapas, se repite, el pueblo protesta, se firman acuerdos y no se respetan. Y bueno, ahora los compañeros están denunciando que después de estos 8 meses de protesta en huelga de hambre, bueno, con todos sus trabajos que hicieron, deciden actuar en contra de quienes protestaron y hacen una carpeta de investigación por el delito de motín en contra de 4 de sus compañeros. De este acto de represión se arresta y se recluye en el penal de La Mata el compañero Líbano Domínguez Alegría, y los demás pues decidimos permanecer en domicilios de amigos, lejanos de nuestras familias, para evitar ser aprendidos injustamente. Entre nosotras, la compañera enfermera Jesús Espinosa de los Santos, quien fue huelguista de hambre, el doctor Víctor Hugo Zabaleta Ruiz y Humberto Medina. Esta violación a nuestros derechos humanos y constitucionales molesta nuestra dignidad y a las actividades laborales y familiares que cada uno de nosotros realizamos, y nos lleva a buscar el apoyo de quienes desde el pueblo siempre han exigido tener un buen gobierno. De esta manera llegamos a la ONG Fray Bartolomé de las Casas, en la cual su presidente, el monseñor Raúl Vera, el día 24 del presente mes, en la presentación de su agenda 2018, declara en relación a nuestra injusta persecución que está haciendo el estado de Chiapas. Y bueno, los compañeros solicitan la solidaridad del pueblo en este momento de crisis política con repercusión social en Chiapas. Exigimos al gobierno federal el rescate de nuestra institución de salud. Exigimos castigo a los que roban y desvían los recursos destinados para la salud de los chiapanecos, y que por su causa han fallecido cientos de chiapanecos. Exigimos la libertad inmediata y fin de la orden de aprehensión en su contra, y esperan que juntos busquemos la justicia de miles de chiapanecos con la que claman de justicia años atrás. Y bueno, esto lo pueden encontrar en el espacio de los los compañeros de Pozol Colectivo en el estado de Chiapas, pero bueno, obviamente lo pueden encontrar en línea. Y nos sumamos, bueno, pues a esta protesta y a esta, nos sumamos a exigir la libertad de nuestro compañero, pero también la cancelación de órdenes de aprehensión. Las compañeras mostraron una fuerte resistencia, se pusieron en huelga de hambre y desgraciadamente siempre pasa que meses después o años después empieza a haber esa persecución política pues que tienen los gobiernos, y que bueno, el estado de Chiapas se ha distinguido por ser uno de los gobiernos más represores que hay en México. Nos vamos con más noticias.
Continuando por acá con más información, tenemos una nota acerca de lo que está pasando allá en Oaxaca, y no solo pasa en Oaxaca, pasa en varios estados de la República, y es respecto a la extracción de todos nuestros minerales en nuestro país en base a la... Bueno, sí, aquí, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues es el oro, ¿no? Y la nota se titula "El oro no brilla para Oaxaca", y comienza diciendo que a pesar de que decenas de empresas con capital extranjero operan en suelo oaxaqueño, extrayendo metales preciosos y contaminando, la falta de interés y conocimiento sobre el tema contribuye a la pasividad de las comunidades afectadas, aunque bien cabe decir que pues hay varias comunidades y varios grupos y colectivos organizados que están luchando también y enfrentando a estas grandes empresas, principalmente de origen canadiense, que bueno, pues han venido a saquear completamente nuestro país y nuestros recursos naturales. Y bueno, dice, con la minería México apuesta a un proyecto que le resta soberanía sobre su territorio y sus recursos, genera conflictos comunitarios, contaminación y deja ínfimos ingresos a la federación debido a una de las legislaciones más laxas en cuanto a cobro de impuestos y regalías para las empresas extractivas. Como lo representa la Secretaría de Economía, México tiene diversos motivos de estar orgulloso de esta actividad. Es también el principal productor de plata del mundo y el tercer lugar de América Latina y el séptimo a nivel mundial con mayor atracción de gasto de empresas para exploración, con una participación de 5.8% del total global de acuerdo con el anuario estadístico de la minería mexicana en 2016. En ese año, aunque el Producto Interno Bruto del sector registró un decremento de 1.6% respecto a 2015, las ganancias generadas alcanzaron los 473.8 mil millones de pesos, que superan los 419.5 mil millones del año anterior. La producción de minerales metálicos se incrementó en un 21.4% con relación al 2015 y generó 270.5 mil millones de pesos. La minería en general avanzó 12.9% en su valor de producción. En el país operan dos de los cinco grupos mineros más importantes de América Latina. Sin embargo, a diferencia de Chile y Perú, los impuestos que les cobra están entre los más bajos de la región. Para Chile, por ejemplo, entre 2010 y 2014, el 13.8% de la recaudación fiscal nacional provino de impuestos a mineras. 5.4% lo aportaron empresas del sector privado. En Perú, el mismo periodo, fue un 6.4% del Producto Interno Bruto el que provino de impuestos de estas empresas. A México, las mineras solamente le aportan el 1% de su Producto Interno Bruto, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De acuerdo con cifras del gobierno federal, las ganancias del sector minero representan cada año 13.500 millones de dólares, y aunque en 2013 se aprobó una legislación para cobrar el 7.5% de regalías por las ganancias totales que obtienen, las empresas han retado en tribunales al gobierno federal para evitar este pago. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el adeudo tan solo de 2015 es de 180 millones de dólares. No solo la aportación de las mineras a México está entre las más bajas de la región, sino que las principales mineras del país, Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, propiedad de Carlos Slim, se han confrontado con las autoridades para mantener sus beneficios. Pérdida de soberanía y territorio. Francisco López Bárcenas ha investigado la forma en la que operan las mineras en México y resalta que el paso inicial lo dio el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993, cuando se concretó la reforma que propuso el artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio, la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera en el país. 25 años después, señala, aunado a las políticas acordes, el resultado de esa reforma es que en 2010 el 28.58% del territorio mexicano, el equivalente al 51.76% de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos, se encontraba concesionado a empresas mineras. O sea, un poquito más de la mitad del país concesionado a estas empresas. El Estado comenzó a perder soberanía desde la reforma de 1992 porque eso permitió la firma del Tratado de Libre Comercio y ahí se privilegia el ingreso de transnacionales al país y quedan fuera del marco de decisión de los tribunales mexicanos. En el artículo 27 constitucional hay una disposición que dicta que cualquier empresa extranjera que quiera invertir en México debe sujetarse a sus leyes, renunciar a la protección de su país y en caso de controversia ir a tribunales nacionales. En el Tratado de Libre Comercio se establece que si no están de acuerdo pueden ir a un panel de solución de controversia. Que no son públicos, eso es una pérdida de soberanía. Hay otra disposición que tiene que ver con el pago de impuestos. Hay una cláusula que es la de la doble tributación, que para evitar que una empresa pague donde tiene su matriz y en el lugar al que llega, en este caso México, puede decidir en dónde paga. En México las empresas no pagan absolutamente nada. ¿Por qué se ha permitido esto? Porque la transformación del Estado ha estado orientada a perder parte del poder que debería tener frente a las transnacionales. López Bárcenas es el autor del libro El mineral o la vida, en el cual expone cuatro ciclos de la explotación minera en México, de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la República, el segundo, que abarca el porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución Mexicana, el tercero, durante la mexicanización, entre comillas, con el fortalecimiento del poder del Estado Nacional y el de la globalización. El dato es que en Oaxaca es el estado con menos trabajadores registrados en la minería, ya que cuenta con solo 287 trabajadores. Y en Coahuila, por ejemplo, hay más de 10,000, aunque obviamente esto no resarce todo el pinche daño que hacen y el robo que están haciendo. Y bueno, pues entre lo que pagan las mineras, además del impuesto sobre la renta, las mineras en México pagan entre 11 y 124 pesos por hectárea para explotar. Según la Ley Federal de Derechos, esto es ridículo, neta. No importa si ubican oro, plata o arena, ¿por qué pasa esto? No tiene sentido. Además, no van a ciegas. El sistema meteorológico mexicano ya tiene ubicado dónde están los metales. Creo que México es el único país donde se hace esto. En la mayoría se paga de acuerdo a lo que van a buscar, expresa el investigador. Cuando ya sacan el mineral a boca de mina, no pagan nada. Van a decir que invierten en maquinaria, en salarios de los empleados, en su seguridad. Sí, pero eso lo hace cualquier empresa. Ahora estamos hablando de un bien propiedad de la nación, por eso no pagan nada. En las comunidades, al no estar reglamentado ningún pago por usufructo de sus tierras, las empresas transnacionales pagan como se dejen, desde 800 a 12,000 por la autorización para que las mineras operen en su territorio. Tlacolula, el ejemplo de la problemática. El Valle de Tlacolula se muestra como un catálogo de las irregularidades que causan la entrega de concesiones. La primera de ellas es que se hace espaldas de los pobladores y en algunos casos de sus autoridades. El Grupo de Investigación Acción Autónoma es un colectivo conformado por abogados, sociólogos y arquitectos que se dedican prioritariamente a informar a las comunidades sobre la presencia de concesiones y sobre las consecuencias que generan. Conseguir información sobre las mineras y su labor en las comunidades es en la mayoría de las ocasiones como querer agarrar agua con los puños cerrados. Los datos, asegura Javier Ruiz, integrante del colectivo, fluctúan de un día a otro. En una cartografía realizada por el Grupo de Investigación en 2017, se detectaron 50 concesiones en este distrito, con 10 proyectos mineros que alcanzan el 50% del territorio. Su trabajo de apoyo lo han realizado en comunidades del Istmo de Tehuantepec para brindar información sobre proyectos eólicos y en Tlacolula desde La Chigolo hasta San Pedro Totolapan. La tarea es dar esta información que no da el gobierno y acercar la base de datos, que es enorme, a un lenguaje traducido para las comunidades sobre afectaciones, cuántas hectáreas, cuánto se invierte. Tenemos varias cartografías sobre estos proyectos. Cuando nos acercamos a Tlacolula, nos dimos cuenta que está lleno de proyectos mineros. 52% de su territorio está concesionado y las comunidades no tenían esa información, explica Ruiz. Y bueno, pues otros estados que tienen presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería son Sonora con 224, Chihuahua con 127, Durango con 106, Sinaloa con 102, Zacatecas con 73, Jalisco con 61, Guerrero con 38, Oaxaca con 34, Michoacán con 25 y Nayarit con 22. Y bueno, pues esto es un poquito de información de lo que está ocurriendo, como les mencionábamos, no solamente en el estado de Oaxaca, sino pues en varios estados más, como lo acabamos de decir, nuestra República Mexicana, en donde pues llegan estas empresas generalmente extranjeras o de dueños como Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos de este mundo. Y en donde, bueno, pues lo único que vienen es a explotar todos estos recursos naturales a como decía, enriquecerse, acabar con estos recursos y sobre todo pues también con la comunidad y con los territorios en donde pues ahí se generan pues pueblos pues ancestrales prácticamente, ¿no? Y pues a final de cuentas, pues si entonces nos ponemos a hablar sobre como la cuestión económica, pues ya lo dicen aquí los datos, ¿no? Ellos dejan al menos, o bueno, por lo menos el 1% de todas sus ganancias, ¿no? Y pagando ridiculeces de 125 pesos por hectárea para poderla explorar o explotar. Claro, y ni siquiera consultarle, sí. Claro, o sea, lo hacen solamente, pues obviamente, para seguir enriqueciendo sus bolsillos y pues seguir explotando sus recursos. Ajá, y dejando más daños, obviamente. Acabando con la vida, son proyectos de muerte a fin de cuentas. Pero bueno, pues continuamos con más información.
Y bueno, el día de ayer, el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra realizó una rueda de prensa en el Centro de Comunicación Social para leer un comunicado que como frente... bueno, tenían que decir sobre la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer el procedimiento de amparo en el que se impugnó la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con la resolución del colegiado se sientan las bases para resolver el juicio, atendiendo a si los quejosos pertenecen a una comunidad equiparable a pueblos indígenas y por lo tanto si les asisten los derechos humanos previstos en el artículo 2 constitucional. En esta rueda de prensa estuvieron presentes Marta Pérez, don Ignacio del Valle, Adán Espinosa, que son integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, y también su representante legal, Sandino Rivero. Y bueno, además de leer el comunicado, hicieron una invitación para el día de mañana, así que vamos a escuchar un poquito sobre este audio, esta rueda de prensa del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
Buenos días. Agradecemos su respuesta a esta convocatoria para dar a conocer la situación actual de la lucha por la defensa de la tierra y contra el aeropuerto. Pero antes de iniciar nada, queremos manifestar nuestro dolor y solidaridad entera con los familiares de la compañía.
A ver, tuvimos un imprevisto con este audio de esta rueda de prensa, en donde también pues van a dar a conocer también cuál es el objetivo de la reunión de mañana, en donde pues está convocando a todas las comunidades que están cercanas a esta construcción del nuevo aeropuerto. Y vamos otra vez con esta rueda de prensa.
Minerva Bello, madre de Berardo Rodríguez Bello, estudiante normalista de Ayotzinapa, desaparecido por el Estado mexicano. A la compañera Minerva Bello la asesinó el Estado y los que nos quedamos seguiremos haciendo eco de su clamor. ¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Haciendo sumas y restas, desde que Enrique Peña Nieto anuncia la reactivación del proyecto aeroportuario en septiembre de 2014, nuestros pueblos han sufrido de manera directa el despojo de nuestro territorio y soberanía, mientras que empresas nacionales y extranjeras, hermanadas con las instituciones que se sostienen con el dinero público de este país, como son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, el Registro Agrario Nacional, entre otras tantas, han conseguido contratos millonarios para imponer vías de comunicación, planchas de asfalto, barras perimetrales, asentamientos ilegales y todo lo que mantienen en la opacidad, mancillando y burlando las mismas leyes constitucionales. Desde un inicio, presentaron con bombo y platillo de las formas de grandes por el tamaño de su cinismo y fraude. Proyectaron cifras con augurios de empleos para todo el mundo que ni son bien pagados, ni tampoco son trabajos estables para los miles de desempleados que por necesidad han terminado aceptando ser los peones del capataz Estado mexicano para enriquecer a las empresas millonarias como las que reina el magnate de Carlos Slim. Se la han pasado cavando y tratando de asesinar un suelo que es rico por sus mantos acuíferos, que es lo que equilibra los suelos del Valle de México, la Ciudad de México y toda una región del país. Igual que lo han hecho por miles de años, los cerros y montañas que hoy desean y lastiman con su monstruoso neoliberalismo. En fin, la obra más cara para los mexicanos en cuestión económica, ambiental y social desde hace muchos años. Y hoy día también ha costado impunidad para los pueblos, dueños legales y legítimos de todo el territorio que llegó a gobernar el rey Nezahualcóyotl. Los tres niveles de gobierno saben muy bien que han violentado una y otra vez la legalidad y el Estado de Derecho. Saben bien que desde hace 17 años venimos exigiendo respeto y transparencia para nuestros pueblos. En distintos momentos hemos apelado al diálogo sin renunciar al principio de nuestra vocación y amor por la tierra. Porque esta no está a negociación, ni es moneda de cambio. Hemos buscado diálogo que tenga facultad de decisiones y capacidad para encontrar salidas y soluciones a un conflicto en el que se han empeñado ellos, los gobiernos y las instituciones, en defender un aeropuerto de muerte que encierra interés de color a dólares y perpetuidad de poder. Y hasta ahora solo hemos encontrado cerrazón y largas a una petición concreta y clara. ¡Cancelen su aeropuerto! ¡Retrocedan en sus carreteras que dividen nuestros ejidos y tierras comunales! ¡Busquen otras opciones donde no tengan que imponer a los pueblos un negocio que solo traerá un retroceso en todos los sentidos a una vida digna! Que tendríamos que estar construyendo en todo el país y para todos los mexicanos. Recordemos que hace un año buscamos una vez más el diálogo con el gobierno federal, pues los grupos de choque que crearon con la venia del desgobierno del municipio de Atenco sobrepasaron lo tolerable, pues dispararon a muerte contra las y los defensores de la tierra. Fueron 10 meses de un diálogo que al final del día y en los hechos no se escuchó el fondo de las palabras de los pueblos que defendemos abiertamente lo que es nuestro. La tierra no está en venta. Respeten la legalidad y dejen de agraviar el tejido comunitario. Hoy, en un clima electoral, cambian a los actores políticos que quizás podrían darle continuidad al diálogo. Y ante ellos seguimos sosteniendo que el aeropuerto es irreversible si se piensa con la cabeza y no con la lógica de los dineros y el autoritarismo. El aeropuerto no es la solución a los problemas económicos de México cuando seamos capaces de resolver el problema de la corrupción y la desigualdad grotesca entre una clase política hinchada en lujos de dinero público, con políticas económicas de reyes y 70 millones de mexicanos en la miseria. Que el aeropuerto es un fraude y destrucción y se seguirá estrellando con la lucha que demos desde el terreno legal y la organización social. Las razones que nos llevan a seguir esgrimiendo nuestro machete y nuestro derecho a la protesta social es simple. Es la vida o la muerte. ¿Es vivir y construir el país que nos dignifique? ¿O es bajar la cabeza y resignarnos a que nuestros hijos de nosotros no solo van a heredar el monte de esclavos modernizados? No hemos abandonado la lucha. Seguimos en la pelea y estamos convencidos y convencidas que el aeropuerto, como obra e infraestructura material totalmente modificable, puede tener otra salida que no hallará sobre nuestras tierras. A nuestras tierras las seguimos sembrando. A nuestras tierras las seguimos labrando, amando y defendiendo desde la mezquindad y la ceguera. En esta misma semana, el 8 de febrero, y es una... queremos participar a todos los medios y hacemos una invitación pública, porque el 8 de febrero, este jueves, contaremos con la visita del comisionado de la ONU en México, Jan Jarab, y en los días y meses siguientes desarrollaremos jornadas de lucha y organización en el marco del 12 aniversario del Mayo Rojo. ¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
¡Zapata vive y vive!
¡La lucha sigue y sigue!
¡La tierra no se vende!
¡Se ama y se defiende!
¡La patria no se vende!
¡Se ama y se defiende!
¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
Y bueno, además de hablar sobre esta resolución que el pasado 18 de enero el segundo tribunal colegiado resolvió, pues digamos que no a favor, pero da pie a que ellos puedan optar por otro tipo de defensa legal, debido a que, bueno, lo que argumentan es de que ellos no forman parte de un pueblo indígena, pero ellos decían que... pues básicamente ellos nunca han dicho que son un pueblo indígena, pero sí un pueblo originario, y la Constitución pues también prevé, los ampara dentro de ese marco. Entonces pues digamos que ahora el enfoque va a ser directo a irse la defensa legal hacia ese objetivo. Y bueno, la invitación es para el día de mañana en el pueblo de San Salvador Atenco, en donde van a recibir a el alto comisionado de la ONU. Y que, bueno, están haciendo la invitación para organizaciones, personas que quieran acompañar esa actividad. Lo que pretenden es dar a conocer, digamos, las problemáticas que tienen como poblados que son cercanos a esta obra del aeropuerto internacional. Y también, bueno, nos comentaron que va a estar presente también una comisión de los 43, padres y madres de los 43 de Ayotzinapa. Y también otras organizaciones y otros pueblos que forman parte de este frente en defensa de la tierra y del fuego de la digna resistencia, que pues se ha mantenido al pie en la defensa de sus territorios. Y lo que mencionaban en este caso de la defensa legal que están siguiendo, los están tratando como vecinos al aeropuerto, pero pues en realidad ellos no son vecinos, sino que el aeropuerto, el proyecto del aeropuerto, se vino a invadir territorios de sus comunidades, por lo tanto, pues no son vecinos al... porque es lo que están argumentando, ¿no? Que también son dentro del documento y esta resolución los tratan como vecinos a la obra del aeropuerto internacional, y no son vecinos. Y pues mañana vamos a estar acompañando esta actividad en San Salvador Atenco. Ya después les estaremos compartiendo más información en las redes de Noticias de Abajo. Vamos a un corte musical y regresamos con más notas.
No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más, me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras rompo el cascarón, abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar, construir algo más. ¿Y quién decidió para lo que sirvo y lo que no? Para lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una batalla, ganas de cambiar, que no nos faltan sala y a mirar. La diversidad, binarismo no, hay mucho más. Me armo de herramientas de autodefensa, que esta es nuestra lucha, que aquí comienza. Muerte al machirulo y al padre.
Noticias de abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Y ya con nuestra columna mañanera vamos a continuar esta sección, en donde pues vamos a comentar pues una situación que se dio en la Universidad de Chiapas referente a un honoris causa que le brindaron a Cienfuegos, este secretario de Defensa Nacional. Pues cabe mencionar que no es la primera vez que una universidad le entrega un reconocimiento similar, hablando o resaltando valores como ética, respeto y tolerancia. Ya se le había entregado uno en la Universidad de Colima, en donde le dieron la distinción de maestro a este hombre. Pero bueno, digamos que el honoris causa causó el repudio de no solo de los estudiantes, sino también de profesores que habían recibido este mismo grado y que pues consideraron como algo inadecuado el haberle otorgado ese grado a este personaje. No le puedo decir de otra forma, pero bueno, el rechazo que se dio a raíz de este nombramiento de honoris causa, pues provocó la renuncia de él con un ex rector del, a ver, déjame ver, el doctor Andrés Fábregas Puy, primer rector y fundador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y de la académica feminista Mercedes Olvera Bustamante, que renunciaron al doctorado honoris causa de la institución en protesta por el anuncio de que se le otorgó el mismo título al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. En una carta dirigida al rector de la UNIACH, Rodolfo Calvo Fonseca, Fábregas Puig explicó que renuncia a su honoris causa en solidaridad a la comunidad estudiantil que ha externado el descontento con la decisión del Consejo de la Universidad de otorgarle el mismo título a Cienfuegos. Y de acuerdo a otro medio, se aseveró que este doctorado honoris causa se ha instituido a las universidades del mundo para reconocer las trayectorias académicas y humanistas, la obra escrita y docente, el trabajo de investigación científica y de difusión del conocimiento, principios que se han visto seriamente vulnerados y en congruencia, no reconozco en el actual de la UNICACH la institución que contribuí a forjar. Y bueno, también la académica Mercedes Olvera Bustamante señaló que como protesta ante el CUM, LADE, que es pues alabanza en latín, que le conceden al general Cienfuegos, presentó esta renuncia a su honoris causa porque no tiene nada que ver con la ciencia académica, sino con la inseguridad, las desapariciones, las muertes y los feminicidios en el país. Y bueno, ella dio una rueda de prensa pequeñita explicando pues esta situación, y es lo que vamos a escuchar a continuación.
decir que aprovecho la oportunidad para renunciar públicamente al doctorado honoris causa que me concedió la universidad, esta misma que está premiando al Sardo. Yo quiero decirles, contarles que yo tuve problemas para aceptar ese premio, ¿sí? Y lo hice a nombre de las mujeres, a nombre de las luchas feministas y para que se reconociera en la universidad la posibilidad de hacer nuestro posgrado en feminismo. Esa fue la razón. Pero quiero decirles que a nombre de esas mujeres estoy renunciando, porque entre ellas hay desaparecidas, hay asesinadas, hay muertas de hambre, ¿sí? Entonces yo no puedo permanecer impaciente y estar contenta y estar sintiendo que este honoris causa, ¿verdad?, me está moviendo el alma, el corazón, ¿sí?
Y bueno, pues sí son fuertes las declaraciones de la profesora, porque pues justamente lo hemos visto que la guerra antinarco, en la que pues ha estado inmersa la participación directa de la milicia y de los marinos, pues ha derivado en desapariciones de mujeres de todas las edades, y también pues los feminicidios, ¿no?, que han presentado sus mayores índices desde que se desató esta supuesta guerra con antinarco. Y pues ahí la decisión, como menciona la profesora Olvera, por la vergüenza de equipararla a uno de los asesinos más grandes de nuestro país. Y pues este tipo de protestas pues no son muy comunes. Hay que resaltar que pues sí es bastante congruencia la que presentan estos dos profesores, pero la profesora pues obviamente por la lucha que han llevado las académicas, no únicamente para realizar estudios y tener grados académicos, sino el buscar alternativas de que la situación de las mujeres mejore, y pues que ahora se esté premiando a uno de los sujetos que ha provocado que la violencia contra las mujeres esté en mayor aumento, pues obviamente sí es vergonzoso, tanto para la Universidad de Chiapas como para quienes silenciosamente pues acompañan este tipo de actos. Y pues sí les queríamos compartir esto porque pues se nos hizo una declaración muy valiente de la doctora, y pues esperemos que pronto recapacite la Universidad de Chiapas, que lo dudamos, pero bueno, pero también pues es necesario, ¿no?, resaltar este tipo de inconformidades ante actos de este tipo que están realizando las universidades en nuestro país, considerando que pues también es una de los entes de formación más importantes en el país, porque pues todavía, si bien la educación es privada, pues también hay un montón de personas que pues se han formado en esas universidades y que también resaltan ese tipo de formación, el tipo de actos que vienen después de. Entonces, pues ahí les dejamos esa nota y vamos a un corte musical y regresamos.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.
no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Para estos guateques y eventos que les tenemos, que les queremos compartir, pues tenemos uno para este 10 de febrero, que es el sábado. El sábado 10 de febrero a las 4 p.m. en el Café Zapata Vive. Va a haber un fandanguito para quienes gusten pues venir a bailar y a convivir con sus amigues. El primer aniversario de Los Hijos de la Lluvia. Y el cumpleaños de sus integrantes Fer y Ricardo, pues entre las banditas que se van a encontrar, Zipet Tec, Eric de Jesús, Pincelada Huasteca, Yolotecuani, Hijos de la Lluvia, obviamente, Son Santa María, Real del Paraíso, sí, pues oye, su festejo y no vienen, Trío Sacamandú y La Misanteña de Santa Cecilia. Lleven, bueno, ahí por si quieren darnos su apoyito, pues a Marichuy, pues también hay posibilidad. Pero bueno, este evento desde las 4 de la tarde y pues la entrada es libre. Así que, pues, si pueden, ahí van.
Bueno, por acá también tenemos una invitación a la que nos hacen los compañeros de la Ocupa Che Guevara. Y es a un ciclo de cine a la mierda del género, y se va a llevar a cabo el día de mañana, jueves 8 de febrero, a partir de las 6 de la tarde, y van a estar presentando la película Mi Vida en Rosa y también la de Los Muchachos No Lloran o Los Chicos No Lloran. Y bueno, pues es en este espacio autónomo de trabajo autogestivo, la Ocupa Che, que se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces ahí cáiganle a partir de las 6 p.m., igual es entrada libre. Y ellos también justo están preparando un festival de circo que le han titulado Todo el circo cabe en un cuarto. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo el próximo 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, pues tienen ya muchísimas actividades programadas para este día, desde talleres, concursos, presentaciones y demás. Entonces, bueno, pues igual ahora sí cabría llevar a nuestros niñes a esta actividad. Entonces, pues nosotros a irnos a divertir un rato ahí con la bandita. Y bueno, pues como les decía, haber conferencias, talleres, competencia de actuación libre, open stage, circo olimpiadas, rifas, premios en efectivo, premios en juguetes, música en vivo y para culminar, una variedad con grandes artistas en el Auditorio Che Guevara.
Y bueno, también las queremos invitar a que dejemos de ladito la hueva. ¿Por qué? ¿Cuándo? Pues que le caigamos a entrenar, pues por muchas razones, salud, organización, defensa, y etcétera, esparcimiento, convivencia, sana convivencia. Pues Sinteno Colectiva tiene sus actividades de kickboxing, su espacio, sus tatamis. Uno es en La Raza, ahí donde está la Biblioteca Social Reconstruir, en el FAT, Godard número 20, a las 8 de la noche, los lunes, miércoles y jueves, a partir de las 8 de la noche. Los sábados a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana, a ver si mi profe no me regaña, es la de los niños. Solo hay que llevar dos vendas del número 5 y ropa cómoda. Y en Torquemada número, ¿saben? Donde está el Cocobé, 76, ahí en la Colonia Obrera, son todos los son lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana. Entonces cáiganle, dejemos un poquito la hueva y vamos. ¿Tenemos más invitaciones? No. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue su noticiero, Noticias de Abajo ML, de los medios libres, de su edición del 7 de febrero del 2018. Nos escuchamos el próximo viernes.